amigos de Profe en tu casa. Hoy los saludo en una mañana helada. Está cayendo un aguacero torrencial. No se alcanzan a imaginar la manera en la que está lloviendo y está haciendo muchísimo frío. Pero eso no es ningún impedimento para decirte bienvenidos a la mejor clase del mundo. Estoy algo preocupada porque miren la hora. Samuel, nada que llega. Estoy preocupadísima. ¿Ustedes lo han visto? Nada que llegue y... ¡Sammy, hasta ahora llegas!
Casi no puedo llegar, pero no pensarías que me iba a perder la clase de hoy. Está lloviendo muy duro, pero aquí estamos. Bienvenidos a Profe en tu casa. Y yo sé que tenías preparadas muchas cosas para el día de hoy, pero las tenemos que cambiar.
¿Será?
No podía dejar de pensar en una cosa muy importante y es ¿por qué llueve? ¿Por qué llueve, Cami?
Pero, pues sí, Sammy, la pregunta es buenísima, pero mira la hora a la que llegaste, ¿cómo vamos a cambiar toda la clase de hoy? Nuestros profesores están listos, las preguntas, todo está listísimo. ¿Cómo vamos a cambiar la pregunta?
La tenemos que cambiar. Vamos a cambiar todo porque hoy, yo sé que muchos se lo han preguntado, sé que muchos tenemos la duda y hoy la vamos a resolver. Vamos a saber por qué llueve y tenemos un equipo que está acostumbrado a hacer maravillas en tiempo récord, así que ya consiguieron un profe invitado.
¡Guau! Nuestro equipo vuela, pero antes queremos invitarte a que tú participes desde ya con nosotros diciendo presente, profe, en tu casa. Recuerda nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290 y por supuesto nuestras redes sociales con el numeral Aprender en Casa. Así que, pues, bueno, Sammy, así que todo nuestro equipo de producción a correr porque hoy vamos a responder la pregunta de ¿por qué llueve? Porque hoy sí que está lloviendo.
Y además porque es muy importante que lo sepamos y que desde ya empecemos a tomar medidas para que no, para no afectar más nuestro ecosistema con las lluvias y también para cuidarnos porque sabemos que en este momento una gripa normal puede complicarnos porque podrían pasar cosas más graves. Entonces tenemos que aprender a cuidarnos y tenemos que ser muy responsables. Queremos que desde ya también empiecen a enviar sus preguntas con el numeral Aprender en Casa. Ya lo saben, @radnalco, @institucionaltv, @senalcolombia o @rtvcplay. Ahí estamos muy pendientes de ustedes y este tema que por lo menos a mí me genera muchas dudas.
Porque hoy vamos a aprender cuáles son entonces esos aspectos físicos y químicos que hacen que llueva y cómo todo en nuestro planeta está unido y como somos un sistema perfecto, pues cómo si no llueve o si llueve mucho, pues muchos sistemas se pueden ver afectados o beneficiados. Pero como nuestro equipo es el mejor porque estamos en la mejor clase del mundo, pues te cuento que ya te conseguimos, profe, así, rapidísimo. Y nuestro profe invitado es el biólogo Giovanni Araque. Así que, profe, bienvenido a Profe en tu Casa. Buenos días.
Hola, buenos días, María Camila y Samuel. Gracias por la invitación. La vida existe para aprender, no solo para tener algo que contar. Así que quédense conectados en Profe en tu Casa para aprender algo más.
Mira, qué linda invitación. Gracias, profe. Y además por estar disponible ahí así en momento récord. Lo llamamos y dijo, listo, de una, vamos a dar la clase y a responder por qué llueve. Pero antes de empezar con la clase de hoy, no se nos puede olvidar que tenemos una misión pendiente.
Así es, porque ayer nos fue muy bien aprendiendo esos pasos de la capoeira y aprendiendo cómo esos pueden ser implementados. Y la misión cumplida aquí está, así que vamos a revisarla.
De una vez queremos ver que ustedes nos compartan esos nuevos movimientos de capoeira y para eso está con nosotros Nicolás, que es el primero en enviar su misión cumplida.
Hola, en tu casa, mi nombre es Nicolás Carlos Amavidas, estudio en La Palma, vivo en Manizales. Esa es mi misión.
Wow, y él nos está mostrando con gran habilidad esos movimientos, esos saltos, las patadas en el aire, los golpes al aire también en formas de puños.
Muy rápido.
Es muy rápido, muy ágil. Él da vueltas y no se cansa. Además, tiene un físico. Pues nos encantó, por supuesto que nos encantó. Y tú tienes un 10 por esa habilidad. Muy bien. Vamos a revisar la misión cumplida de Noemí.
Hola, profe, en tu casa, soy Noemí Anita Díaz y hoy les enseñaré los movimientos de capoeira.
Bueno, a ver, ella hace como su propio paso, el que aprendimos ayer, que era la llamada, ella tiene su propia llamada.
¡Chao!
Y ahí está, chao, gracias.
Con mucha elegancia, además.
¿Cómo lo vi? Y ritmo, o sea, perfecto.
Perfecta, sin duda.
Qué bueno que tenemos tantos instructores de nuestro propio capoeira. Ahora el turno es para Samara.
Esta es mi misión cumplida.
¿Sí?
Ella también ahí nos está mostrando patadas, algunos golpes, sentadillas, la inclinación que aprendimos ayer también para esquivar algunos golpes, muy ágil. Ella da vueltas, patadas voladoras, muy, muy bien. Me encanta cómo nuestros niños nos están enseñando y ella, sin duda alguna, muy ágil a la hora de mostrar esos movimientos.
Me encantó la inclinación, Neo, que ayer el profe dijo que no hacía parte, pero en nuestro capoeira sí hace parte. Ahora el turno será para Samuel. Samu, bienvenido. Ahí está Samuel también, inició, digamos, con su propia versión de la Vuelta al Mundo y ahí está haciendo otra de nuevo. Es bastante creativo, esta es una verdadera instrucción de capoeira.
Pero sin duda alguna, y nos encanta que ustedes hayan participado. Pero, ¿sabes, Sammy? Además de la lluvia tan torrencial que te impidió llegar a tiempo en el set, quiero contarte que hoy es un día muy feliz, porque quedan 5 días, solo 5 días, para nuestro nuevo territorio mágico.
¡Adelaida! ¡Ay, faltan 5 días para que nadie me explique la tarea!
¿Cuál era tu pregunta?
Pues es que no entiendo.
Es el cumpleaños de Mafe y yo no le he escrito.
Oye, escríbele después de hacer las tareas.
No me demoro nada.
Territorio mágico, en mi señal. Adelaida Trueno, ayúdame con la tarea que no sé dónde dejé mi cuaderno.
Estamos preparados con muchas ganas, o sea que 5 días, no se pueden perder nada de lo que pase porque durante estos días vamos a traer más detalles y más sorpresas para todos ustedes. Esta mañana yo me enfrenté a un reto en mi vida porque digamos que el tráfico que genera la lluvia, todas estas cosas a veces lo hacen a uno preguntarse, pero ¿para qué llueve? Pero que llueva tiene una importancia.
Yo creo que es muy importante, Sammy. Pero ¿qué dices si empezamos nuestra clase de hoy con este tema que propusiste tan de repente, preguntándole a nuestros niños y a nuestras niñas? ¿Por qué es importante que llueva? Aquí está tu voz.
¿Por qué es importante que llueva?
Para que las plantas no se sequen y los animales puedan beber agua.
La lluvia es importante para el planeta porque gracias a ella, todo el agua que se evapora de los ríos, mares y lagos nos aportan a la tierra y hace que nos refresque.
Es importante que llueva porque las plantas necesitan agua para poder vivir y nosotros necesitamos agua porque el agua es vida y para que las tierras no sean áridas.
Porque por medio de la lluvia la naturaleza se alimenta, gracias.
Es importante que llueva porque es importante para el planeta. Gracias a eso, toda el agua que se evapora de los ríos, lagos, mares y otras superficies retornan a la tierra. Muchas gracias y espero que les guste.
Nos queda clarísimo entonces a mí por qué es tan importante que llueva.
Es muy importante, es muy importante y pues nosotros tenemos la suerte en nuestro país de tener todos los climas.
Así es.
Eso también beneficia a nuestra biodiversidad, pero tenemos por supuesto a alguien experto que hoy nos va a ayudar a despejar muchas dudas. Ya lo saludamos hace un momento, profe Giovanni, bienvenido de nuevo. Gracias, muchas gracias por tomarte este tiempo, así te llamamos improvisto y todo. Gracias por estar dispuesto a enseñarle a nuestros niños y nuestras niñas. Bienvenido.
Gracias, Samuel, con mucho gusto. Bueno, decían los niños, bueno, cuéntame.
No, pues es que tantas preguntas que tenemos acerca de la lluvia, profe, el tráfico se pone un poco más complicado. Samuel llegó empapado, no te imaginas, y el frío que está haciendo es aterrador. Pero, profe, ¿cómo es eso que cae agua del cielo? ¿Por qué pasa eso?
Bueno, es importante para comprender por qué cae el agua del cielo, es cómo, qué es la lluvia y cómo se forma. ¿Y cómo se forman las nubes? Y pues para todo explicar esto es necesario comprender el ciclo del agua, que ya en el colegio lo hemos visto varias veces. Y pues este es un proceso en el cual por los cambios físicos del agua se genera la evaporación. Y el agua que está en los ríos, el agua que está en los mares, en los océanos, se va evaporando, va llegando lo más alto a la atmósfera y allá es tan frío que este gas se va condensando, se va volviendo líquido. Se va volviendo muy pequeñas microgotas, muy pequeñas, y eso es lo que va formando las nubes. Realmente las nubes no son gaseosas, sino son líquidas, son gotas que están flotando. A medida que esas goticas se van juntando y van formándose muchas más, va aumentando el tamaño y se forma una gota que ya es tan grande y tan pesada que cae de la nube, se va desprendiendo y eso es lo que forma la lluvia como tal.
Profe, ¿y qué forma entonces el granizo?
Bueno, eso es algo también muy interesante que explicarlo. En Bogotá hemos tenido varios problemas de granizo. El granizo se forma por, más o menos, hay varias condiciones que lo presentan, pero una de ellas es que la temperatura debe disminuir, por lo tanto, las granizadas siempre va a ser en las horas de la tarde, y a esa hora también hay más viento. Entonces, el viento que va circulando por el aire es mucho más frío. En la parte más alta de la atmósfera, pues también queda bastante frío, y esas gotitas de lluvia que formaron la nube se vuelven hielo, se congelan y comienzan a caer. Entonces, imagínense una gotita de hielo cayendo a gran velocidad, pues va adicionándose más goticas y más goticas a medida que va cayendo, y se van formando las bolas de granizo hasta que caen a la tierra. Hay bolas de granizo pequeñas que cuando uno las coge, pues ya se derriten en la mano y pues no fue algo tan grande, pero hemos tenido problemas porque el granizo, cuando es muy grande, no alcanza a derretirse y pues hace daños en las casas, en los carros, deja los árboles sin nubes, sin hojas, por tan rápido que cae el granizo, y pues deshoja los árboles. Eso es el granizo, agua congelada.
Uy, tremendo.
Y profe, sobre este tema, porque yo siento que en Bogotá, sobre todo, no sé si en otros lugares, hemos sentido que cada vez el granizo es más grande.
¿Esto como si fueran sucede? Bolitas más grandes.
Y más granizo, o sea, hemos llegado a ver parques absolutamente cubiertos blancos de granizo.
Así es, pues esto es debido a los cambios climáticos que hemos tenido, y la cantidad de frío que se va generando es mayor. Entonces la bola, cada vez que va cayendo más, va haciéndose más grande por el frío que hay, más el vapor que tiene alrededor, se va congelando mucho más y mucho más.
Profe, pero hay otro fenómeno que tengo que confesarles, es de mis favoritos. Y de las cosas que más me gustan de la lluvia es cuando empiezan a salir unos rayitos de sol y se forma el arco iris. ¿Cómo se forma el arco iris, profe?
Para mí también es de los fenómenos más interesantes y más bonitos que tiene el planeta. El arco iris se genera gracias a que esas gotitas que hay en el ambiente, no las que, apenas las que van cayendo, no, ya cuando se forma un aguacero, una pequeña llovizna, por ejemplo, los rayos de luz atraviesan esas gotitas de agua, y pues la luz que nosotros vemos es blanco, amarilla, la del sol, pero realmente la luz está formada por varias tonalidades, por varios colores, y cuando atraviesa esas gotitas de la llovizna, se van generando y se van formando los colores que forma la luz. Y pues tenemos el rojo, el violeta, el azul, hay un azul más oscuro, un verde, amarillo, y es lo que nosotros vemos, los colores que van formando la luz que vemos, esos siete colores que van formando el arco iris, se debe gracias a esa capa pequeña que les digo de agua, por la cual atraviesa la luz.
Profe, ¿por qué en un país como el nuestro hay lugares en donde llueve casi que a diario y hay otros lugares donde parece que no lloviera nunca?
Nosotros somos bendecidos, la verdad. Colombia es un gran país biodiverso y un país en el que su geografía le permite tener esta serie de cosas donde hay un lugar que llueve más que en otro. Una de las razones por las cuales creo que Colombia es privilegiada es porque tenemos tres cordilleras. La cordillera, las montañas altas, lo que hacen es generar una barrera para que las nubes no alcancen a pasar. Entonces la nube tiene que descolgarse de varias de las gotitas que tiene para volverse más liviana, poder subir y atravesar la cordillera. Por eso hay zonas en las que la montaña se lleve más a un lado que en el otro. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tutuendo en Chocó. En Chocó es la zona donde más llueve en Colombia, y es gracias a esa zona donde se encuentra en la cordillera occidental. Y la otra ventaja que tenemos es que es un país que está bañado por dos océanos. Entonces, eso permite que haya más agua que se evapore, se forme mayor cantidad de nubes, y pues lo que les digo, llega la nube, choca contra la montaña y llueve mucho más allá. Hay zonas como, por ejemplo, en Bogotá, creemos que la lluvia es poca, pero aquí todos los días llovizna, si nos damos cuenta. Bogotá es una ciudad muy grande y constantemente va cayendo agua con todas esas nubes que se forman y chocan contra nuestra montaña, que es Monserrat.
Además, para los niños y niñas que no están en la capital, les contamos que a veces Sammy y yo estamos en nuestras respectivas casas y lo llamo, hola Sammy, ¿cómo estás? Y me dice, aquí está lloviendo durísimo. Y en mi casa no llueve, al contrario, en mi casa está haciendo sol. particularidades de nuestra capital, profe.
Incluso, ya. Incluso, Cami, también puede ser que en tu casa esté lloviendo y a los 5 minutos tienes un sol hermoso.
Eso también pasa en nuestra ciudad. Y, Sami, yo quiero que desde ya le propongamos una actividad a nuestros niños, porque estábamos diciendo que todo este tema de la lluvia hace parte de un gran sistema y nuestro planeta Tierra es un sistema muy bonito, pero ¿será que los animales pueden avisarnos o predecirnos cuándo va a llover?
Pues justamente queremos que ustedes nos ayuden a resolver esta incógnita y ese va a ser el trabajo en clase. Envíanos un video contándonos si los animales nos avisan si va a llover y no sé si tengan su mascota por ahí cerquita y nos la quieran presentar, que a nosotros nos va a encantar porque amamos los animalitos.
Sin duda alguna. Y es que, Sami, hoy nos pusiste un tema que nos hace pensar y ver esos fenómenos que a veces damos por hecho. Por ejemplo, el arco iris o la lluvia, y a veces no nos ponemos a pensar el por qué ocurren estos fenómenos, pero sin duda alguna cualquier cambio en nuestra atmósfera va a tener algún tipo de impacto en nuestra forma de vivir. ¿Sabías de hecho, Sami, que en las zonas donde hace más frío, donde más hace calor, pues las culturas, las costumbres, los hábitos, hasta nuestra forma de vestir cambian?
Eso es algo que ha ido cambiando, por ejemplo, en la historia bogotana. Ya, digamos, no ves lo que pasaba antes del cachaco que salía.
Cierto.
Con el típico cachaco, pues, que salía con su camisa, chaleco, chaqueta y abrigo.
Y sombrero, Sami.
Y sombrero, por supuesto. Uh-huh. Esto porque el clima en Bogotá ha cambiado. Y,
mucho.
Por ejemplo, digamos, las personas que andan en transporte público, dentro del transporte público hay una temperatura que es aún mucho más alta de la que hay afuera. Por lo cual, hoy en día ves al bogotano andando en camiseta, o bueno, camiseta y chaqueta, pero ya no como antes. Es decir, que todas estas cosas no solamente cambian en la forma física de nuestra vida, sino también en nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo que somos.
Sin duda alguna, el clima nos hace también parte de nuestra identidad, se hace parte de nuestra identidad también en nuestras ciudades. Y es que, Sami, estabas nombrando ese tema de los atuendos. No sé si te has percatado también que hace algún tiempo a Bogotá le decían la nevera, y esa nevera ya no está tan nevera por, como lo decía el profe, todos estos efectos desafortunados del cambio climático. Por eso es que tenemos que ser tan conscientes de cómo está cambiando nuestro planeta.
A veces el frío nos hace sentir un poquito solitos, pero en Profe en tu Casa nunca estamos solitos porque los tenemos a ustedes, así que los vamos a ver diciendo presente, Profe en tu Casa.
Soy Eileen Esmeralda, mi hermano se llama Danitzel, la saludamos desde Armenia. Presente.
Presente. Jordania dice, bienvenido a la Armenia.
Estamos, mi hermana está en el...
En tu casa, soy María Fernanda Cero Ramírez de la Ática Noticia. Gracias, chao, espero que les guste.
Buenos días, mi nombre es Valentina Acevedo. Tengo 6 años, soy del Colegio María Auxiliadora. Soy de Cartagena, presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Yacine Aranzazo Quincilla, soy de Manizales Caldas, presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Luisa Fernando Espina Cigüentes, de la ciudad de Cartago Valle, el sol más alegre de Colombia. Ya, profe, en tu casa.
Hola, profe, soy León Lele y voy a decir presente.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Isaac Leal Hernández y los voy desde Baranoa Atlántico y estoy en la institución normal superior Santa Ana de Baranoa y estoy en el grado 4A, presente, profe, en su casa.
Hola, compañeritos de Profe en tu Casa. Yo soy Sara Grisales de Chinchina Caldas, de la institución educativa Santa Teresita del grado 4-3 y estoy presente en Profe en tu Casa. Adiós.
Adiós, y qué bueno poder verlos, Sami, porque a través de todos esos saludos de presente, profe, en tu casa, ya como que aquí el ambiente ya no está tan frío porque ustedes nos regalan un poquito de ese cariño y de ese calorcito de su tierra. Así que vamos a revisar nuevos presentes, profe, en tu casa, porque sin duda es de las partes favoritas de esta clase. Así que, ¿quién más nos dice presente, profe, en tu casa?
Buenos días, mi nombre es Paula Alejandro Rueda Puente de 501, estudio Ciudad Latina y presente, profe, en tu casa.
Hola, soy Juan José Castellano Zapata, tengo 10 años, vivo en Bugala Grande y estudio en la C. Magdalena Ortega. Presente, profe, en tu casa.
Un saludo a todos ustedes y gracias, por supuesto, por seguir diciendo presente, profe, en tu casa. Recuerda que a lo largo de toda la clase tú nos puedes enviar tu video diciendo presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad desde donde nos ves o nos escuchas, porque aquí somos parte de Territorio Mágico y algo muy lindo va a suceder dentro de poco, así que todos hacemos parte de Territorio Mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa de Acuera, agitando los huesos en esta nueva era.
Muévela,
mueve la magia, sácala, saca la vida. Entra en el bosque profundo y oscuro, enciende el fuego. En el territorio mágico.
Y gran parte de esa magia, por supuesto, son ustedes. Ustedes son lo más mágico que hay en el territorio mágico. Y como yo sé que te gustan tanto los juegos, pues te traigo el primer juego para que le des una manita a Sammy a resolverlo. ¿Sabías que el departamento del Chocó es uno de los departamentos donde más llueve en nuestro país? Pues además de ser uno de los más hermosos, sin duda alguna, es uno de los más lluviosos. Así que nuestro primer juego es que me ayudes y le ayudes a Sammy a identificar dónde está el departamento del Chocó. Ubica en el mapa dónde está el departamento del Chocó y, por supuesto, envíanos tu juego resuelto a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Ya lo sabes, ayúdanos y ayúdale a Sammy a identificar dónde está ubicado en el mapa el departamento del Chocó. Y es que a pesar de que a veces nos sentimos como solitos o que hace mucho frío y nos pone algo tristes, no podemos olvidar que aquí en Profe en tu Casa nunca estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo lleno de quiero ser.
A ver el mejor coro del mundo. En cualquier momento se viene el tercer sencillo y ojo, después sacamos un CD.
Me encanta.
O sea que ustedes no se pueden perder, no pueden dejar de hacer parte y cuando lancemos nuestras convocatorias de coro virtual, espero que no hagamos sufrir tanto a Angustín como la última vez, sino que de una vez mandemos nuestros videos para hacer parte del mejor coro del mundo. Cami, traje datos curiosos también.
Ay, me encanta, por supuesto. Como siempre, tú siempre traes tus datos curiosos y hoy no puede faltar.
Vamos a revisar este que es una cosa maravillosa. ¿Sabías que el desierto de Atacama en Chile es el lugar más seco del mundo y que en la India hay un lugar llamado Mausinram que es el más húmedo?
Wow, no tenía ni idea, Sammy. ¿Qué particular es nuestro planeta, sin duda alguna?
Es verdad. Por ejemplo, también yo quiero contarte una anécdota. Hace algunos años vino la selección de fútbol de Perú a jugar a Bogotá. Y por supuesto estaba cayendo un aguacero increíble y los jugadores en ese momento, los que viajaron, eran jugadores que jugaban en la liga en Perú y ellos alucinaban con la lluvia porque en Lima, no sé si no llueve o llueve muy poco, se lo vamos a preguntar al profe, por un tema de los vientos, allí los vientos se regresan, entonces no llueve en Lima.
Pues qué dices si le planteamos de una vez esa pregunta a nuestro profe invitado.
Claro que sí, profe. Esta es una duda muy, muy, muy importante. ¿Por qué los jugadores de la selección peruana estaban tan fascinados con la lluvia?
Lima, lo que tú decías, tiene una particularidad y es, a pesar que es una ciudad costera, el calor hace que, a pesar que sigue cae llovizna, siga bajando, el calor que hace en Lima hace que se evapore tan rápido esa gota que no alcanza a caer, ellos no alcanzan a percibir la gota de lluvia y se mojarse. Ellos allá tienen algo que la humedad es bastante alta, entonces por esa razón sienten que no llueve. Claro, cuando llegan acá a Bogotá, pues Bogotá es una ciudad muy lluviosa, lo hemos vivido en estos días, pues Samuel llegó tarde, y pues nosotros sí tenemos la ventaja que como no tenemos tanto calor, como si Bogotá es una ciudad fría, como le decía en la nevera, alcanza a formarse la gota y cae, y por eso nos podemos mojar con la lluvia.
Ahí está la explicación y el complemento a nuestro dato curioso. Profe, nuestros niños y nuestras niñas son la generación o hacen parte de la generación que va a salvar el mundo. Y sabemos que todas nuestras acciones tienen un impacto en el planeta. Así que, ¿por qué no nos cuentas qué acciones han alterado los ciclos naturales de la lluvia a nivel planetario y cómo el hombre ha influido o ha influenciado en estos procesos?
Mira, hablaba sobre el cambio climático y la importancia que es comprender esto. Los cambios climáticos en la Tierra son propios del planeta, son como el crecimiento que va teniendo el planeta constantemente. Conocemos la era del hielo, conocemos periodos donde la temperatura era muy alta porque lo que habían eran volcanes, y estos cambios climáticos pues eran muy periódicos. El tiempo en que sucedía uno y otro eran miles de millones de años. Cuando apareció la revolución industrial exactamente, pues comenzamos a generar muchas máquinas. Y los usos y los abusos que hemos generado nosotros los humanos con respecto a este tipo de producción, pues ha hecho que aceleremos el proceso de los cambios climáticos. Entonces, pues ya existía, pero además nosotros aparecimos y esto ha sido mucho más rápido, tanto que lo estamos viviendo. Ustedes decían que ahora en Bogotá estamos en camiseta y en pantalones, es muy cierto. A Bogotá ha aumentado su temperatura justo porque hemos acelerado el cambio climático. La lluvia tiene algo particular y es que cuando cae sobre las ciudades, especialmente disminuye la contaminación. Y si en una ciudad no llueve, la contaminación es muy alta, dado estas quemas que tenemos de los combustibles con los buses, con las motos, con los carros, que es algo constante que tenemos. Otro factor que genera que haya cambios en el comportamiento de la lluvia es que nosotros contaminamos nuestras fuentes hídricas. Entonces botamos la basura donde no debemos. Las empresas pues todavía arrojan sustancias tóxicas o arrojan químicos que lo que hacen es cambiar la naturaleza del agua y pues dañar los ecosistemas. Y pues cuando el agua ya no existe porque se secó un río o porque se están derritiendo los polos, pues la cantidad de lluvia, la cantidad de agua que hay en el ambiente es mucho menor. Por eso va cambiando y por eso la temperatura va aumentando.
Profe, ¿qué es la lluvia ácida y cómo afecta a los seres humanos, a las plantas, a los animales?
Bueno, algo de lo que les decía sobre la contaminación, pues la lluvia ácida es la forma como, digamos, que el agua nos está demostrando que estamos generando mucho daño. Las fábricas, las industrias, esta contaminación que les digo, los automóviles y con la quema de combustibles fósiles, hace que se produzcan dos tipos de óxidos, un óxido nitrógeno y un óxido de azufre. Estas dos sustancias son muy nocivas. Cuando estos gases van subiendo a la atmósfera, pues se combinan con esas gotitas de lluvia que están en las nubes, generando que el agua que cae en esos momentos pues haga mucho más daño que el agua cuando no está contaminada. Entonces la lluvia ácida puede hacer, primero que cuando cae sobre los ríos, cuando cae sobre los océanos, cambia la química de estos cuerpos donde están plantas, donde hay animales, donde hay seres vivos que están conviviendo, y pues el cambio de el sitio donde están viviendo hace que pues se caben estas zonas de vida. También en las ciudades, aunque no parezca, aunque no sea importante, pues cuando se hacen estructuras, cuando se hacen edificios con calizas, como el Palacio de Nariño, por ejemplo, como las catedrales en todas las ciudades, este tipo de piedra se va degradando con la lluvia ácida. Entonces también es el deterioro y vayan otra vez a la cantera, rompan la piedra, colóquenla, pues que vamos generando este daño ambiental que pues, no es lo ideal. Y también los elementos metálicos, los puentes, las antenas, que también se van oxidando y otra vez volver a generar consumo para producir este tipo de cosas. Eso es lo que nos afecta. Y pues piensen que los animales no entienden un poco sobre la contaminación. Ellos no tienen la culpa, las plantas mucho menos. Y a pesar que ellos no tienen la culpa, son los que más lo sufren, porque el agua la lluvia ácida cae mucho más en estas zonas y pues va dañando mucho más la tierra donde están esas plantas, la hace infértil, hace lugares donde ya no crezcan plantas, y si no hay plantas no hay lugares donde los animales puedan habitar, los hongos, las bacterias. Entonces esto afecta bastante pues, todo nuestro ecosistema, y es simplemente la forma más fácil de reducir la lluvia ácida en las ciudades es disminuyendo el consumo de combustibles fósiles. Hemos escuchado en varias partes hablar sobre la energía limpia, y esa energía limpia pues, consiste en eso, en no generar sustancias contaminantes que afecten los ciclos biológicos y los ciclos químicos del planeta, con el cual por miles de millones, 4.500 millones de años, la Tierra ha vivido, y con la aparición del ser humano y el consumo que tenemos, pues hemos hecho que esos 4.500 millones se estén cambiando en menos de 2.000 años, 3.000 años que llevamos nosotros aquí existiendo. 1800 fue la revolución industrial, pensemos que son 300 años nomás, en el que cambiamos tantos millones de años por solo 300. ¿Sabes? Realmente no tiene sentido que nosotros los humanos no tengamos conciencia en que debemos conservar el planeta.
Claro que sí.
El cambio climático es algo que existe, pero nosotros lo estamos acelerando. Pues ustedes lo dijeron, los niños y los jóvenes que están en estos momentos escuchando, y espero que hay muchos lugares que entiendan que el cambio del comportamiento del ser humano es lo que va a permitir que el planeta Tierra y nosotros sigamos viviendo en él.
Y es que de esas acciones, profe, nuestros niños y niñas tienen clarísimo que depende nuestro presente y nuestro futuro. Por eso creo que estamos en una generación que es mucho más consciente de sus hábitos de consumo y de lo importante que es proteger nuestros recursos. Cada acción que tú o yo podamos hacer es un granito de arena para evitar que el cambio climático se siga acelerando en nuestro planeta, Sammy.
Es fundamental que ustedes se guarden todos estos mensajes. Nosotros vamos a seguir con nuestra clase y para esto vamos a abrir nuestra ventana de palabras.
Mi historia sucede en una tierra de montañas y árboles antiguos.
Mi historia se trata de un camino que me lleva a casa.
Mi historia tiene de paisaje, un llano tan grande como el mar.
Mi historia tiene los ruidos de la ciudad cuando oscurece.
Mi historia es un cuento que quiero escribir.
Yo quiero escribir lo que pienso y lo que siento. Y por esto voy a participar en el Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Es muy fácil. Solo debes buscar en internet la página de Colombia Territorio de Historias. Inscríbete con tus datos personales y envía tu cuento o ensayo no mayor a 1000 palabras desde el 21 de agosto al 5 de octubre. Todos podemos participar. Si eres estudiante o pensionado, ama de casa o rector de un colegio, un bibliotecario o una madre de familia, solo necesitas expresar tu propia voz. Este es un concurso para todos los habitantes del territorio nacional. Recuerda que puedes concursar en la modalidad de cuento o ensayo con un texto no mayor a 1000 palabras. Se premiarán los 30 mejores cuentos y ensayos con una publicación digital, estímulos en efectivo, computadores, tabletas y libros. Consulta las bases del concurso. Colombia Territorio de Historias, Concurso Nacional de Escritura. Convocan Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura. En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, leer es mi cuento. www.concursonacionaldeescritura.colombiaaprende.edu.co. ¡Anímate! ¡Es tiempo de escribir!
Una maravillosa invitación que tenemos para ustedes porque somos amantes de los libros, de leer, también somos la generación que salvará el mundo y también amamos la música y por supuesto las canciones. Y en Profe en tu Casa hay canciones por todas partes.
Mira cómo canta el río cuando baja la montaña, como le hacen coro las piedras cuando cae la atalaya. Mira cómo canta el río.
Definitivamente lo más lindo de esta clase eres tú y que nos acompañes en nuestro coro. Sammy, hoy estamos hablando del por qué llueve, pero sabemos que todas nuestras acciones tienen un fuerte impacto en estos fenómenos que estamos viendo del cambio climático. Y es que, mira, la lluvia es muy beneficiosa, pero a veces puede provocar algunos desastres como inundaciones, deslizamientos, entre otros. ¿Sabes que nuestras acciones tienen mucha implicación en esto? Porque, por ejemplo, a veces podemos pensar que si botamos un papelito a la calle no pasa nada, y resulta que sí pasa, porque esto hace que se tapen todos los canales por donde corre el agua, y claro, como están tapados, el agua no sigue su mismo curso, y ahí es donde se empiezan a presentar algunas dificultades que nos pueden generar serios problemas.
O por ejemplo, cuando nos pasamos por encima, o pasamos nosotros por encima de las leyes que dicen que, por ejemplo, cierto tipo de transporte no puede ir por una calle, igual lo hacemos, generamos daños en esa calle, y eso genera que después ahí se formen pozos que pueden generar accidentes. Es decir, que nosotros también generamos un problema, y también por nuestra culpa muchas veces la lluvia termina causándonos muchos dolores de cabeza. Pero queremos que ustedes sean quienes nos cuenten qué acciones podemos hacer para que la lluvia no sea un problema y más bien nos beneficie. Así que aquí está tu voz.
¿Qué acciones debemos evitar para que las lluvias no se vuelvan un problema en el lugar donde habitamos?
No arrojar desperdicios a las quebradas y no arrojar en las calles escombros ni basuras al lecho de los ríos, quebradas, pues esto no deja que el agua corra libremente y puedan generar represamientos e inundaciones.
Gracias.
Lo que no debemos hacer es no arrojar basuras, escombros, desperdicios en los ríos y quebradas, ya que nos pueden dejar grandes inundaciones. Y también no arrojar basura en la calle.
No destruir la naturaleza. Y lo otro es tener un buen sistema de alcantarillado. Gracias, espero que les haya gustado.
No tirar agua a los alcantarillados ni a los ríos, porque eso contaminará el ambiente y nos afectará a todos nosotros. Y segundo, tener mucho cuidado con que las tierras estén secas en las lluvias. Y en las lluvias se pueden causar deslizamientos de tierra y pueden haber muchos destrozos naturales. Bueno, chao, me gusta mucho su programa, Dios los bendiga. Bye.
Debemos evitar que nuestros canales se tapen, ya sea con basuras o otros desperdicios, igual que las zanjas y las canales. Muchas gracias y espero que les guste.
Bueno, ya está clarísimo entonces esas acciones, cómo pueden impactar este problema de las lluvias o por el contrario, que nos sirvan como un beneficio para la zona donde vivimos. Pero profe, vamos a volver contigo para que tú nos expliques cuáles son esas acciones que debemos evitar para que las lluvias se vuelvan un problema y por el contrario, qué acciones realizar para aprovechar la lluvia en las zonas donde vivimos.
Lo primero es comprender que el agua tiene su propio camino, tiene su trecho ya hecho, y cuando la población llega y daña algunos lugares de bosques o intenta secar algunas zonas donde hay río, pues el agua va a volver a ocupar esos lugares donde estaba viviendo. Entonces lo primero que hay que pensar es no habitar zonas inundables, no dañar los bosques para poder seguir aumentando las ciudades. Lo segundo y muy importante es que la lluvia siempre ha existido y debemos convivir con ella, y más bien en vez de verla como un problema y buscar las soluciones para poder utilizar utilizar el agua de la mejor forma posible. Y es, por ejemplo, haciendo canales. Existieron algunas civilizaciones en las que utilizaban, por ejemplo, los egipcios utilizaban el río Nilo y la zona de inundación para poder cultivar. O en la, por ejemplo, había zonas en la que simple y sencillamente colocan estanques o tanques en la parte alta de las casas, utilizan unas tuberías para poder canalizar esta agua y llevarla a los lugares donde hay riego, donde hay cultivos, y pues está utilizando el agua lluvia, y pues lo estamos sencillamente recolectando, estamos generando espacios, lugares donde sencillamente el agua cae naturalmente y lo que lo hacemos es utilizarla en otras labores, como en una cisterna del baño. También la podemos utilizar para limpiar los pisos, la podemos utilizar para lavar las porquerías de los animales. Es decir, el agua lluvia es súper útil, no es potable, no es un agua que podamos estar bebiendo, pero para el consumo humano y para todas esas labores que les digo, les funciona muy bien. Entonces, si no existieran los acueductos y la canalización, todavía seguiríamos utilizando el agua lluvia como la fuente para poder tener agua en nuestros hogares y en nuestras casas.
Profe, y hablando de, digamos, de aprovechar y sacarle el máximo valor a los ciclos de la lluvia, ¿qué sociedad en Colombia y en otro continente fueron las que se destacaron justamente por esto, por sacar el mayor crédito de la lluvia?
Pues les decía, en el antiguo Egipto, pues estos egipcios utilizaban las lluvias que caían en esa zona que es árida, que es desierto, donde el río Nilo es una zona bastante importante porque alrededor de los ríos es donde se sientan las civilizaciones, donde el ser humano llega, logra cultivar, logra tener sus animales y comienzan a crecer las grandes ciudades. Entonces los ríos son súper importantes y los egipcios utilizaban estas zonas para poder tener cultivos, para poder aprovechar el agua por medio de canales en los momentos de sequía. Entonces siempre iban a tener agua para tener cultivos y poder, por eso los egipcios fueron una excelente civilización. Los romanos también tuvieron un sistema de acueductos, más el primer acueducto que apareció fue el romano, y ellos lo que hacían era colocaban tanques muy grandes en las zonas muy altas de las montañas, donde la lluvia era mayor, por lo que les decía que tenía que atravesar y botar mucha agua, y lo que era canalizar, hacían canales con piedras para llevar el agua a las ciudades y así repartirlas en todas las casas. Fue el primer sistema de acueducto que existió. Hay otra parte como en Jordania, por la parte de Israel, donde hace muy poco encontraron lugares, canales, en los que como los mismos egipcios, podían canalizar el agua, y esto se está hablando de 4.000 años de antigüedad. O sea, estamos viendo que el uso del agua lluvia es de hace bastantes millones, de bastantes miles de años. Otra vez aquí en los valles también tienen sistemas de tanques que hacen en la tierra para poder acumular agua. Los enúes acá en Colombia es una civilización que también, igual que los egipcios, utilizaban las inundaciones del río Zenú para poder pues, cultivar y tener mayor variedad de cultivos. Entonces, esto ha sido mucho tiempo. Digamos que nosotros nos acostumbramos a abrir el agua, abrir el grifo y tener el agua constantemente. Hay zonas en donde, como la Guajira, por ejemplo, donde tienen que ir a buscar el agua, tienen que ir a esos lugares donde ha llovido y se genera esos oasis, esos pequeños tanques, o el agua subterránea la pueden extraer y van y sacan el agua potable para poder consumir. Entonces, pues, digamos que siempre esta forma, este recurso renovable que tenemos tan importante nos ha permitido crecer como sociedad. Y pues el agua es, digamos que la fuente de vida, como lo hemos escuchado, y si no cuidamos el agua, pues realmente estamos destruyendo el planeta.
Yo quisiera, profe, que para nuestros niños y niñas tú les enviaras ese mensaje súper importante para que ellos desde ya, desde sus casas, con todas sus actividades, puedan empezar a sacarle ese provecho a la lluvia y sobre todo cuidar de este recurso del agua, que es un recurso tan preciado y tan necesitado.
Mira, un gran provecho que le pueden sacar es generar energía con la caída del agua lluvia. Pequeñas, uno lo hace desde casa. Como niño uno puede tomar una botella, hacer unos pequeños cuadraditos, conectarlos a un corcho, por ejemplo, hacer como un sistema, como un molino, y a medida que uno está lloviendo, uno coloca un tanque, por ejemplo, en la parte alta de la casa, coloca un tubo que permita que vaya el agua hasta ese molino que estamos generando, y con esa caída podemos prender un bombillo. Algo muy sencillo, por ejemplo, para Navidad, que pues, se colocan varios ahí en el mismo pesebre y se genera la misma luz para el pesebre. Recolectar el agua para los cultivos, digamos que es lo más importante. Hay momentos en nuestro ciclo, por ejemplo en Colombia, donde tenemos dos épocas del año donde más llueve, pero hay otras donde no, donde las sequías son mayores. En diciembre pasado en todo Colombia hubo problemas con agua porque la sequía fue muy grande. El verano, la cantidad de sol que había y la poca cantidad de lluvia que estaba cayendo, pues hizo que generara sequías en los estanques, en los embalses. Entonces el acumular esa agua cuando está lloviendo y el poderla tenerla guardada en lugares específicos o sencillamente acumularla para utilizarla en los cultivos, utilizarla, lo que les decía, en el aseo de la casa, utilizarla para estos lugares donde hacen lavados de autos, que sería pues lo mejor para ellos, porque pues además de que están utilizando un recurso constante y renovable, les están reduciendo la factura, que también pues sabemos que es algo costoso, en los colegios, en los edificios. O sea, en muchos lugares se puede recolectar el agua lluvia y utilizarla para esos servicios comunes que son posibles y no tenemos que estar contaminando y usando mayor cantidad de agua. Los páramos son los lugares donde más agua se está generando porque es el lugar más alto de la montaña que recibe todo el agua de la lluvia y el agua de las nubes. Y si, por ejemplo, comenzamos a cultivar y a derrumbar los páramos para poder hacer más cultivos, pues tampoco estamos haciéndolo bien porque estamos desperdiciando el agua que tenemos natural. Entonces, pues son estas acciones, el consumo de gasolina y todas estas fuentes contaminantes, el apropiarnos de las zonas de agua, el apropiarnos de zonas de vida donde pues sencillamente no hay forma de vivir, simplemente por tener un espacio más donde yo poder cultivar, donde poder tener mi ganado, pues lo estoy dañando, pues tampoco. Lo importante es acá saber cómo convivir con el planeta, saber cómo convivir con la naturaleza que tenemos alrededor, que como les digo, nos aporta bastante, no tiene la culpa de esta contaminación y son los más afectados. Y si comprendemos que tenemos que ser empáticos y tener una armonía con la naturaleza, pues obviamente no va a haber problemas de agua. Las lluvias no van a generar inundaciones como lo vemos en Barranquilla, como lo hemos visto en la sabana, como lo vemos en varios lugares de Colombia. Pues hay lugares donde llueve tanto como en el Chocó, que era el dato curioso, que las casas las colocan elevadas, porque pues en el momento de mucha lluvia se sobrebordan los ríos, se llenan bastante las ciudades de agua y pues para poder sobrevivir con ella fueron armónicos y construyen sus casas altas para que las inundaciones no les haga daño, en vez de canalizar los ríos, que sería lo mejor, permitir que el agua fluya por donde debe ir y nosotros sencillamente adecuarnos a esa forma de vida.
Profe, ahora vamos a recibir preguntas que nos han enviado los niños y las niñas, y el primero de ellos será Ethan, así que Ethan, bienvenido.
Hola, profe, en tu casa, mi nombre es Ethan Pencue, de la Institución Educativa Rafael Núñez de Cartagena, y mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficios y los riesgos que nos da la lluvia? Gracias.
Profe, vamos a pedirte que las respuestas tratemos de que sean corticas, porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo y queremos tener a todos los niños que han enviado preguntas. Entonces, bueno.
Perfecto.
Vamos con la primera.
Bueno, beneficios, el agua sirve para los riegos de los cultivos, para agua para los animales, para disminuir la contaminación, para refrescarnos, para disminuir las altas temperaturas, grandes problemas pues que genera inundaciones, problemas que con la contaminación se genera lluvia ácida y podemos estar haciendo más daño.
Profe, tenemos ahora la pregunta de Ashley, bienvenida, profe, en tu casa, buenos días.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Azulice, saludos desde Caquinillo. Tengo una pregunta para el profe invitado. ¿Por qué es importante que llueva?
Bueno, Ashley, pues los beneficios que hablamos hace un rato, y pues que el agua permite que haya un ciclo, o sea, toda el agua que está en nuestra tierra, y cuando llega a las nubes y vuelve a caer, pues se va limpiando y va generando mayor cantidad de nutrientes y mayor cantidad de beneficios a los lugares donde cae. Eso es importante en el agua lluvia.
Ahora vamos a escuchar a Jenfrey.
Buenos días, mi nombre es Brenda Noria Galdeo y le quiero hacer una pregunta al profe invitado. ¿De dónde viene la lluvia?
¿De dónde viene la lluvia, profe?
Interesante, es una bonita pregunta. Pues la lluvia viene del agua que tenemos acá en el continente, el agua que tenemos en los océanos, el agua que tenemos en los polos, en los nevados acá en Colombia, en los ríos, y esa agua con el calor del sol se evapora, llega a las nubes, genera goticas de agua y cae la lluvia, y todo esto pues, es el ciclo que conocemos del agua. Entonces el agua de la lluvia viene del agua del continente, del agua de la tierra.
Vamos a recibir ahora a María José, bienvenida.
Profe Giovanni, buenos días. Quisiera saber por qué en unos lados llueve y en otros no.
Bueno, María José, eso sucede por la temperatura que hay en esas zonas. Entonces, ahí puede existir un lugar donde son muy calientes, las nubes se formaron y cuando cae el agua no alcanza a llover, sino sencillamente sentimos que es como una brisa, que es como esa, hay mayor cantidad de humedad en ese lugar. Y hay lugares donde el clima es muy frío, donde la cantidad de agua es mayor y pues alcanzan a formarse las gotas que caen al suelo, que caen a la tierra y se genera la lluvia. Entonces siempre habrá agua en nuestra atmósfera, en unos lugares va a haber agua en forma de brisa, en forma de neblina también, y en otros lugares está en forma de lluvia.
Bueno, profe, muchas gracias por este tiempo con nosotros, por haber estado de urgencia, que lo llamamos, y de verdad por aclararnos tantas dudas. Un fuerte abrazo, profe.
Gracias, Amel. Gracias, Mara Camila. Gracias a todos. Un feliz día.
Un fuerte abrazo, profe. Y es momento en nuestra clase de hoy de revisar la actividad en casa. Porque yo todavía tengo esa duda, Sammy. ¿Será que los animales nos pueden predecir cuándo va a llover?
Veamos qué nos dice Cristian.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristian Matamolina Tobar, soy del curso 6-3, vivo en la inspección de la Victoria, Cundinamarca, municipio del colegio. Y la respuesta a la primera actividad es las vacas, que pueden predecir el tiempo, y esto se sabe porque se agrupan en un círculo y luego se acuestan. Gracias, profe, en tu casa.
Muchas gracias a ti. Vamos a recibir la actividad de Isabela.
Profe, en tu casa, yo me llamo Isabela Palacio, soy de Bogotá y los animales nos indican que va a llover, como las garzas y los sapos.
Vamos a ver ahora el trabajo en clase de Mariana.
Buenos días, mi nombre es Mariana Figueroa, estoy en la ciudad de Itagüí y mi perrito no me dice cuándo va a llover, sino los pajaritos dicen. ¡Chao!
Excelente, tienes toda la razón, mi perrita tampoco me avisa cuándo va a llover. Vamos a recibir la actividad de Sofía.
Hola, profe, en tu casa. Obviamente los animales sí nos pueden hacer
se nos pueden hacer dar cuenta que está lloviendo. Por ejemplo, mi gatica cuando está lloviendo, ella se va para el patio. Y obviamente ella comienza a señalar allá como si le estuvieran haciendo algo. Entonces nosotros vamos y nosotros vemos que cuando ella regresa está mojada. Entonces ya sabemos y nos acordamos de la ropa y la entramos prácticamente. Y sí, les voy a presentar a mi gatica.
Se llama Manchita. Bonito, pero abre sus ojitos. Hola, profe Casa.
Bueno, se llama Manchita y es muy bonita. La tenemos hace 2 meses. Y estoy presente a profe en tu casa.
Un abrazo también a Manchitas, qué linda tu gatica.
Creo que le interrumpimos la siesta a Manchitas, ¿no?
Yo creo que sí, no estaba muy contenta con que la despertáramos.
Bueno, Cami, tenemos un juego pendiente por resolver.
Pero por supuesto, vamos a ver cómo les fue a nuestros niños y niñas ubicando en el mapa de Colombia el departamento del Chocó, que es donde más llueve en nuestro país. ¿Cómo te fue con este juego, Sammy?
Bueno, mira que realmente ya estuve hablando con mis amigos y amigas, los niños y niñas de Profe en tu Casa, y ya creo que lo tenemos claro, así que si te parece, vamos a revisar porque nos enviaron varias fotos. El primero de ellos va a ser Julián, y estoy seguro que se va a quedar contenta con la respuesta. Mira la primera imagen que nos envía Julián.
Y muy precisa, muy bien, Julián. Muchas gracias por enviar tu tarea. Vamos a revisar entonces el juego también que nos envía Natalia.
Natalia, por supuesto, también lo hace muy bien y ubica exactamente lo que le habíamos pedido. Ahora veamos a Paola.
Paola también, ella nos envía una foto de la pantalla de su televisor y con una flechita nos pintó exactamente dónde queda el departamento de Chocó.
Veamos ahora, la respuesta del juego de Sara Valentina.
Y ella también nos muestra en el mapa, con un circulito nos señala en dónde está el departamento del Chocó. Vamos a ver si tenemos una más.
Bueno, y ahora vamos a resolverla aquí en clase. Ahora lo voy a resolver yo, si me puedo poner el mapa, y ahí está mi respuesta.
Muy bien, Sammy, qué chico tan pilo. Ustedes porque le ayudan mucho al profe Sammy, entonces él ya tenía la respuesta porque ustedes le ayudaron y ustedes son muy pilos. Además, Sammy, llega un momento que también nos gusta mucho y es verlos a ustedes diciendo presente, profe, en tu casa.
Profe en tu casa, me llamo Ivy Alexander, soy de Villavicencio, vivo en el Meta. Presente, profe en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Diego Sierra Contreras, me comunico desde el Valle y estoy presente todos los días. Muchas gracias, hasta luego.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Ávila Chiverri, soy de la ciudad de Manizales. Presente, profe, en tu casa. Chao, gracias, espero que les guste.
Buenos días, mi nombre es Álvaro Casiano Quevedo, soy de grado 8-1 y vivo en Nuevo Huila. Presente.
Buenos días, yo soy Santiago Rincones Orozco de Cartagena. Presente, profe, en tu casa.
Muchas gracias a todos y a todas por enviar su reporte de sintonía con el presente, profe, en tu casa. Se nos empieza a acabar el tiempo, Cami, pero no nos podemos ir sin, por supuesto, dejar una misión.
Y la misión va a estar muy divertida, pero necesitamos que estén en compañía de un adulto, no lo vayan a hacer solitos. La idea es que, acompañado de un adulto, cuando estén cocinando en tu casa, observa lo que sucede con el vapor que sale de las ollas y respóndanos las siguientes preguntas en un video de máximo 1 minuto.
Las preguntas son las siguientes: ¿hacia dónde se dirige el vapor? ¿Dónde se detiene el vapor y en qué se transforma el vapor?
Ahí está, entonces recuerda estar en compañía de un adulto para ver ese proceso de qué pasa con el vapor cuando salen de las ollas. Y por supuesto, nosotros tenemos una cita mañana porque nuestra clase va a estar muy interesante. Estaremos detrás de la creación de los videojuegos culturales. ¿Te gusta este tema, Sammy?
Me encanta, me fascina, está imperdible y además no se pueden perder ni un solo segundo de lo que pase porque se vienen grandes sorpresas en Profe en tu Casa. No les puedo adelantar nada más, pero muy atentos porque lo que se viene va a estar tremendo. Para participar y ser los protagonistas mañana en la sección de Tu Voz, tienen que respondernos a una o a las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu videojuego favorito?
Y la segunda pregunta es, si tuvieras que crear un videojuego, ¿de qué se trataría? Ya lo sabes que puedes enviar la respuesta de esta o de las dos preguntas a profe@rtbc.gov.co o a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Ya sabes que estamos conectados contigo a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia o siempre, siempre a tu lado a través de rtbcplay.com. Somos Profe en Tu Casa, hacemos parte del territorio mágico y te vemos mañana de nuevo en el salón de clases más feliz del mundo.
Chao.